La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Nos acompaña a esta hora del mediodía aquí en La Rosa de Fuerteventura, el último espacio que le vamos a ofrecer de esta temporada. Ya saben ustedes, el programa que cada viernes les acompaña en esta franja horaria, dedicado a la agricultura, la ganadería y la pesca. Vamos, si les parece, a referirnos al mundo de la alfarería y su vinculación con lo rural. Y partimos hoy con un artesano, con Silverio López Márquez, que como ustedes recordarán, y si no es así, hago referencia a ello. El miércoles 24 de marzo presentó en la Casa de los Coroneles su trabajo Manual de Alfarería Canaria, un libro en el que recogía todas las técnicas y conocimientos de la cerámica tradicional de las islas. La presentación, bueno, pues corrió a cargo en ese momento del propio Silverio y la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, María Antonia Pereira. Saludamos a Silverio. Buenos días, Silverio.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, como dicen en Fuerteventura, mejor es echarlo a perder.
Bueno, me comentabas que estás dando saltos de un lado a otro, ¿no, Silverio?
Sí, bueno, un proyecto, es una idea que tengo hace muchos años, ¿no? De conocer el territorio donde vivimos. Y empezamos desde Fuerteventura, pasamos a Lanzarote, ahora estoy en Gran Canaria, y seguiremos a Tenerife y sobre todo al Hierro, que es donde tengo un proyecto de recuperación de la alfarería de la isla.
Uh-huh. Ahora mismo estás en tu isla, porque tú eres de nacido en la isla de Gran Canaria, ¿no? Ya luego te trasladabas
no.
a... ¿No? ¿Al revés?
Nací en Tenerife.
Anda.
En la laguna, me crié en Gran Canaria. Y, bueno, estuve viviendo en el Hierro varios meses.
Sí.
En el año 85, que fue donde el primer taller de alfarería. De ahí salió Teresa Sarmiento, que sigue trabajando hoy en día, bueno, en condiciones un poco más delicadas, y por eso por lo que me he trasladado para allá, para ver si ya se dio hace unos meses un taller.
Uh-huh.
Y queremos seguir con el proyecto, a ver si de alguna forma se le apoya en su trabajo, porque ahora mismo físicamente no está en condiciones, y con el grupito de personas que salió del taller, pues pretendemos que ayudarle y que ella por lo menos continúe y que ellos aprendan a su vez, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco el proyecto.
Se nos va diluyendo la alfarería tradicional como el barro, ¿no? Como ese material que ustedes utilizan para crear piezas, ¿no?
Sí,
en Fuerteventura ya lo hemos hablado.
Perdón.
Sí, sí, adelante.
Sí, se muere la artesanía en general, o sea, es una forma de vida. Los mayores que sabían de esas técnicas han ido desapareciendo. No, en algunos casos han traspasado esos conocimientos, y en muchos casos pues no ha sido posible, ¿no? Hay una nueva generación de alfareros, de artesanos, cada vez menos, ¿no? Y claro, ahora mismo nos encontramos en un problema en el que estamos reflexionando varios compañeros y compañeras sobre cómo queremos transmitir esos conocimientos, ¿no? Conocimientos yo creo que tenemos suficientes, o sea, hay bastantes conocimientos y bastante información recogida tanto por investigadores como por personas que nos ha gustado la alfarería y nos hemos acercado a los maestros y maestras de la alfarería, y que de alguna forma pues lo transmitimos. De hecho, bueno, como tú decías, el manual de alfarería ha sido pues un resumen de todos esos conocimientos. Y entonces ahora estamos en ese momento de decir, bueno, ¿cómo queremos transmitirlo, no? El alfarero y la alfarera hoy en día se encuentra con muchos problemas, entre otros la información. ¿Dónde buscar esa información? La información está en los centros, en este caso en este manual o en muchos sitios, ¿no? Y claro, con un taller no es suficiente, un taller de iniciación, un taller de un 15 días, un mes no es suficiente para, digamos, continuar con ese conocimiento, ¿no? Y en ese impasse estamos, ¿no? De cómo queremos transmitirlo y quiénes son los que deberían de transmitirlo, ¿no?
Uh-huh. Te estoy escuchando y recuerdo una de las últimas conversaciones que teníamos aquí en la radio, haciendo referencia a ese legado que se nos marchó, Fefita concretamente. Tú has tenido la oportunidad de conocerla, de tratarla, y no sé si de aprender con ella, porque me gustaría llegar a la importancia que ha tenido esta gente, nuestros artesanos, las loseras, para la comunidad en general, como bueno, pues personas que nos ayudaban o han ayudado a hacer la vida más cómoda, ¿no?, a toda la sociedad. Estamos partiendo, o estamos concretamente hablando de una sociedad rural hasta no hace mucho en la isla de Fuerteventura, que no dependía para nada del turismo, ¿no, Silverio?
Sí, de hecho, bueno, hay que recalcar que el trabajo del barro, de la alfarería, ha sido siempre un trabajo de mujeres, ¿no? Esa mujer que además atesoraba otros conocimientos, como era el trabajo de la palma, del trabajo del junco, de la NEA. Yo cuando llegué a Fuerteventura en el año 80 estaba trabajando también doña Eloísa Brito, que era la suegra de Salomé, y tuve, digamos, el honor de conocerla y que me transmitiera también sus conocimientos, y doña Salomé también, su hermana. Y fue la última, digamos, cocción, digamos, tradicional a fuego directo que se hizo en Fuerteventura. Ya después se empezó a utilizar el horno, que es un que digamos que lleva un proceso mucho más cómodo, entre comillas. El proceso del fuego directo es muy laborioso, es de alguna forma también a veces es peligroso, en el sentido de que como se te vire el viento, las piezas se te rompen. Entonces todos esos conocimientos se han ido perdiendo, y una forma de vida sobre todo, ¿no? O sea, ya eso ha ido desapareciendo, y los pocos que tenemos o el conocimiento o nos hemos preocupado, ya te tropiezas con otra forma de vida en la que debemos trabajar. O sea, es lo que nos planteamos mucho, que trabajamos a mano, ¿no? O sea, ¿a cuánto vendes un producto que es de tradición neolítica, donde el tiempo no existía o tenía otro valor? Y como bien dices tú, o sea, esas mujeres facilitaban toda el trabajo doméstico con esos objetos que se utilizaban para el día a día, ¿no? El transportar el agua, el coser las piezas, el coser la comida, en fin, una serie de elementos que ya prácticamente están en desuso, y además, digamos, su uso está prohibido, o sea, prohibido entre comillas, porque según una normativa, el uso doméstico culinario del barro tiene que tener una protección, un esmalte. Por lo tanto, ya no puedes vender piezas para uso culinario. Ya. Con lo cual, es uh-huh. otra pedrada más a todo esto, ¿no?
Uh-huh. A lo largo del tiempo que tú has tenido la posibilidad de investigar, Silverio, ¿dónde situarías la importancia de estas mujeres? Porque hablas en femenino, ¿no?, con respecto a las loseras. ¿Cuánto de importante eran estas mujeres para el desarrollo de una sociedad?
Yo creo que fueron muy importantes, porque además, y sobre todo, y hay que recalcar mucho, el tema de las loseras majoreras. Porque las loseras majoreras, hay el amigo que es alfarero también, José Ángel Hernández, que participó en el manual, él está haciendo un trabajo de investigación en los archivos, y las majoreras y majoreros que salieron de Fuerteventura se asentaron, los que sabían trabajar la losa, se asentaron tanto en Gran Canaria, en la zona de la Atalaya, que ha sido un centro muy importante de producción de alfarería, y en otras islas. Ya en 1800 y pico, 1880 creo que, o sea, Manuel Afonso ya nos habla de loseras de Fuerteventura en Candelaria. O sea, por lo tanto, en las épocas de hambruna, en las épocas en las que no había donde tener el sustento diario y las sequías que habían, pues las mujeres y las familias emigraban a otros sitios, y claro, iban a los centros o a los lugares que podían, donde podían también ellas, pues tener una relación, digamos, económica, ¿no? Donde ellos sabían trabajar la losa, y yo creo que también influyeron de alguna manera en el desarrollo de la losa de todas las islas, ¿no?
Ya, o sea que las majoreras fueron mujeres que fueron trasladando su conocimiento al resto de Canarias.
Sí, cierto, o sea, ya te digo, José Ángel Alfonso está en ese trabajo, uh-huh, archivo. Pues claro, tienes que tirar del hilo de la familia, ¿no? O sea, de quién se casó, dónde se casó, de dónde procedían. Y entonces hay muchas referencias a majoreras en Tenerife, ya te digo, en Fuerteventura, sobre todo especialmente en la Atalaya. Y claro, eso es un trabajo que está haciendo, que yo creo que nos puede abrir dar mucha luz en cuanto a lo que influyó la mujer majorera en este caso en el desarrollo de la losa en las islas, ¿no?
Uh-huh. Bien, si hacemos referencia a esas 170 páginas que recoge tu manual de alfarería canaria, ¿qué se traslada en las mismas? ¿Dónde te centraste para ese trabajo, Silverio?
Hombre, hay que decir que en primer lugar agradecerle a todos los que colaboraron, amigos, colegas, que son alfareros, alfareras también, que incluso pusieron a disposición pues parte de la información que ellos recogieron, tanto fotografías como de información. Yo me centro, por un lado, en la parte, digamos, de colaboración que hubo en el libro, abierta, participativa, de las personas que, de amigos y colegas, y después el recoger toda esa información y trasladarla para que sea un libro práctico. Lo que pretendemos con el libro es que sea un libro práctico, no sé, que sea de uso, no sea un libro de para poner en la estantería. De hecho, en la primera página ponemos que el libro está precisamente para mancharlo, ¿no? Para estar en el taller y para que sirva de ayuda a las necesidades que pueda tener o al desconocimiento que pueda tener el alfarero o alfarera que está trabajando hoy en día, ¿no?
Uh-huh. Al inicio de esta conversación, de esta entrevista que estamos realizando a Silverio López en relación a la cerámica tradicional de Canarias, haciendo especial mención a ese trabajo que publicó no hace mucho tiempo, concretamente lo presentó en el mes de marzo, Manual de Alfarería Canaria, utilizaba Silverio la información con respecto a que el horno y la cerámica, en fin, es una cuestión que vino después de esa quema de la cerámica en tierra, ¿no? Yo me imagino que ahí eso tuvo que ser a lo largo de los años una prueba-error, ¿no? Porque no es fácil, Silverio. Yo no sé lo que te contaba a ti, por ejemplo, Fefita o Salomé, con respecto a esa técnica donde había que dominar el fuego, ¿no? A mí se me antoja bastante complicado. Tú hablabas del viento, que si cambiaba el viento ya se perdía toda la cocción, ¿no? Pero ¿cómo hacían eso?
Es que esa es la relación que se ha perdido con el territorio, ¿no? O sea, la relación que tenemos con el territorio prácticamente hoy en día es nula, ¿no? O sea, es muy poca, ¿no? O sea, tienes que saber, pues, los vientos de dónde vienen, cómo azocar la pieza. Todo eso viene, digamos, la primera referencia en cuanto a la cocción de fuego directo viene en las crónicas de las islas, donde los primeros conquistadores hablaban de que guisaban las piezas en hoyos. Esa es la información que tenemos, ¿no? O por lo menos que nos trasladaron. Porque ya a partir de ahí no se sabe nada más. Lo que se ha ido transmitiendo, pues, hay referencias que se utilizaban las cuevas, en algunas, aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, en la zona de Artenara, Lugarejo, hoy en Pineda se utilizaban algunas cuevas, y después a partir de ese momento, claro, también la isla es diferente, ¿no? O sea, no, Fuerteventura es llana, ventosa, al igual que Lanzarote. Las cocciones en Lanzarote y Fuerteventura son muy similares, y con el tiempo, pues claro, para facilitar ese proceso, ya estamos hablando de 1990, ¿no? O sea, no estamos hablando de después, o sea, antes se guisaba fuego directo. En Gran Canaria, pues sí se guisaba, pues, realmente es casi un fuego directo, bueno, es un fuego directo, pero no en el exterior. Los hornos de Gran Canaria es una estructura donde, digamos, está protegido de los vientos, al igual que los que hay en Candelaria, que son, no son de dos cámaras, pero casi que hace la función de dos cámaras, o sea, tiene dos partes, ¿no? y en Lugarejo también, que también se hace a fuego directo con el sistema de calle. O sea, cada entorno de alguna forma se adaptaba al territorio, a las condiciones climatológicas y desarrollaban pues su proceso, ¿no? Y al igual que los barros condicionan mucho a la hora de hacer las piezas. Por ejemplo, no es lo mismo los barros de Candelaria que los barros de la Atalaya. En Candelaria son barros más duros, más magros, en el que se puede hacer de una sola atacada, por decirlo de alguna forma, un vernegal con un vientre muy pronunciado. Sin embargo, eso en Gran Canaria no lo puedes hacer porque es un barro más plástico y tienes que estirar el barro en diferentes fases. Claro, todo el territorio te condiciona y ese desconocimiento del territorio es lo que nos ha hecho que también nos vayamos olvidando de todo esto, ¿no? Que además ese otro problema añadido que tenemos los alfareros, los artesanos, las artesanas hoy en día en Canarias, o sea, el buscar la materia prima, o sea, ahora mismo yo tengo compañeros aquí en Gran Canaria que lo han denunciado por coger un saco de barro de algún sitio, ¿no? O sea, en Fuerteventura también, o sea, lo que es, por ejemplo, coger el palmito es un gran problema por la protección o la hiperprotección que hay y no se tienen en cuenta, en este caso, las necesidades de un sector como es la artesanía que se va perdiendo. Entonces, claro, el hecho de guisar, por ejemplo, también en una isla como Tenerife, donde hay una población enorme, ¿no? Y muy cercana, tú tienes un horno, vas a guisar, pues claro, produces humo, produces una serie de elementos que a los vecinos les molestan, o puede ser también producto de que haya un incendio en la zona, ¿no? Entonces, claro, todo eso hay que estar controlado, por un lado que está bien que se controle, pero también hay que tener en cuenta las necesidades y las faltas que hay en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Estás hablando de falta de regulación incluso, ¿no? Para que estos oficios no desaparezcan y haya relevo, ¿no?
Exceso de regulación, porque ya te prohíben todo. O sea, tú le dices a la gente que te viene, mire, es que yo estoy cogiendo un saco, ¿no? O sea, claro, pero él tiene que cumplir con la normativa. Si te ven cogiendo, extrayendo un saco o dos sacos, no, como si trajeran 20 camiones. O sea, vamos a ver la comparación, ¿cuál es? Entonces, claro, todo eso habría que regularlo de otra manera.
De otra manera. O sea, sí, me refiero. No, pero...
Y tener en cuenta que los cabildos se impliquen en ese sentido, ¿no?
Sí, me refiero a una regulación que permita este tipo de actividad y que no te encuentres con lo que tú acabas de explicar, Silverio, que por ir a recoger un saco de tierra en un determinado punto porque está protegido, bueno, pues ahí tienes un problema, ¿no? El artesano o la artesana tiene un problema. Yo me imagino que se pueden hacer, las loseras hacían todo tipo de artículos para la casa, para el desarrollo de la vida diaria. Tanto para la familia como para los animales, para darle agua a los animales.
Sí, de hecho, la referencia que tenemos de los conquistadores es que las mujeres eran las que trabajaban la alfarería, la cestería y la palma. O sea, esos elementos que eran, digamos, entre forma parte de lo que es la artesanía y que producían. No sabíamos cómo era el tipo de relación que tenía, si los vendían, los cambiaban o había mujeres especializadas en determinadas piezas y en otras no, pero sí se continuó. Entonces, hoy en día, pues, ya eso no existe, o sea, ya nos hemos ido especializando de alguna forma y ya por lo que sabemos alfarería y no sabemos de otro elemento, pero también, claro, te hacía la vida cotidiana, te lo hacía mucho más cómoda, ¿no? Porque esos objetos de alguna forma te facilitaban el día a día, ¿no? A nivel doméstico o a nivel pues de la agricultura con las cestas o con lo que fuera, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando, insisto yo, porque yo quiero destacar la importancia que ha tenido la mujer, la artesana, la locera, como tú les llamas, en el desarrollo de la sociedad majorera, ¿no? Ya que estamos aquí en la isla de Fuerteventura. Yo creo que no se las reconoce lo suficiente. No sé si en esto coincide en la opinión, Silverio.
Bueno, de alguna forma, el reconocimiento, sí, hay un reconocimiento institucional entrecomillado, ¿no? Pero poco más. Yo creo que el mejor reconocimiento es el que se continúe difundiendo, divulgando, enseñando esas técnicas, ¿no? Yo creo que ese es el mejor reconocimiento. De hecho, bueno, el Cabildo Fuerteventura ahora mismo está en la línea de traer, de dar talleres, por lo menos en la parte de cestería y de palma. Tienen un proyecto que creo que lo están desarrollando en Raíz del Pueblo. Y yo creo que ese es el mejor reconocimiento, o sea, que hayan escuelas o espacios donde se difundan esos conocimientos, pero también de forma, digamos, reglada. O sea, yo llevo muchos años también dando talleres y cursos que, en el fondo, para lo que ha servido es para divulgar, ¿no? Entonces habría que tener muy en cuenta la parte de formación, ¿no? Yo me acuerdo con Francisco Navarro Ortiz, le había fallecido, teníamos siempre una discusión, ¿no? De que yo decía, no, si yo creo que la mejor forma de que continúe es dando cursos, talleres, y él me decía, no. O sea, la mejor forma de que continúe es el discípulo amado, ¿no? O sea, la persona que tú crees que es la que va a recibir el testigo y continuar. Y yo creo que tenía razón. Aunque la otra parte también es muy importante, la parte de divulgación, porque es una forma de que la población conozca los procesos y de esa manera puedan valorar el producto. Cuando vas a una feria de artesanía no es lo mismo ver una pieza que está hecha a mano que una pieza que está hecha pues cualquier otro proceso técnico, ¿no? Más elaborada. Entonces, cuando son piezas tradicionales, pues tienen otro componente, ¿no? Y yo creo que es muy importante que las nuevas generaciones desde el colegio sepan distinguir todos esos procesos, ¿no? Y valorarlo, ¿no? Porque son los siguientes que van a consumir productos, porque uno de los problemas de la alfarería tradicional o de la artesanía tradicional es que no se consume, ¿no? No hay un uso. Y claro, al no haber un uso, pues, no se vende, no se compra y al final no es rentable para la persona que está trabajándolo, ¿no? Y yo creo que es muy importante esas dos facetas, ¿no? La parte de divulgación y la parte de formación. Uh-huh. Y en la parte de formación, pues, claro, nosotros pensamos dónde, cómo y quién da un taller. O sea, no se trata de dar un taller de iniciación de eso, de un mes, dos meses, se trata de dar talleres de un año, ¿no? En el norte de Europa está lo que aquí eran las escuelas de artes y oficios, donde a raíz de estudiar todo lo que es la artesanía tradicional, el diseño nórdico, pues digamos, ha impactado y han hecho muchos diseños interesantes, ¿no? Basándote, digamos, en la cultura de la zona. Y eso yo creo que habría que ver de qué manera se debería de implementar, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, tú reclamas esa escuela o espacios donde se difunda el conocimiento de las loseras y de otros artesanos. Y por otra parte, también nos quedamos con esa frase que apuntabas al principio, Silverio, ha desaparecido una forma de vida con esta gente.
Sí, es que en el fondo es una forma de vida. O sea, yo no veo a un alfarero tradicional en una ciudad, por ejemplo. O sea, por mucho que quieras, o sea, claro, es que ya de entrada, a ver cómo te las arreglas para ir a buscar el barro, tener un espacio donde, o tenías que tener unas condiciones muy, muy, muy concretas para poder desarrollar tu trabajo, ¿no? Yo lo veo en una zona rural, eso en primer lugar. Y después, ¿de qué manera desarrollas tu trabajo, ¿no? O sea, no es fácil, no es fácil hoy en día, porque yo creo que yo siempre he pensado de que una herramienta más que tiene la artesana y el artesano hoy en día es el tiempo. O sea, antes no existía el tiempo en cuanto a un concepto económico, ¿no? O sea, no estaba valorado de la forma que se está valorando ahora. O sea, ahora el tiempo, siempre se dice, la frase está muy, muy, muy traída, ¿no? El tiempo es oro, ¿no? Uh-huh. Y lo es, porque claro, a ver, ¿cuánto tardas tú en una pieza? ¿Cómo te dedicas tú a esa pieza? ¿En qué proceso estás tú de aprendizaje? Porque tienes que ir lentamente hasta que adquieres las habilidades suficientes para ya tener, desarrollar. Y eso lo adquirían las loseras aquí en Gran Canaria, sobre todo en la Atalaya, desde pequeñitas. O sea, hay muchas fotografías que se ven de loseras y alfareras de la Atalaya, en la que hay cuatro generaciones. O sea, que ya desde el seno, desde el interior de la madre, ya estaba oyendo los ruidos, estaba oyendo los elementos que caracterizaban la, la producción, ¿no? Y desde pequeñitos pues estaban tocando el barro. Entonces, claro, cuando ya tenían 10, 15 años, ya habían pasado por todas las fases de aprendizaje y ya eran auténticas expertas. No habían que decirle nada, no se tenían que fijar en nada. O sea, hoy en día nosotros no tenemos esa habilidad. O sea, yo, por ejemplo, yo mismo para hacer una pieza, yo me tengo que fijar, ver las medidas, ver los tamaños, no te sale de dentro. O sea, yo me acuerdo con Panchito en la Atalaya Santa Brígida, que él hacía los cazuelos de vino, y Pancho me decía, tienen 5 litros. Yo le digo, Pancho, ¿cómo vas a tener esos 5 litros si lo hiciste sin mirar, sin fijarte en nada? No, no, hacíamos pruebas, los medíamos y efectivamente, centímetro más, centímetro menos, pero tenía 5 litros.
Uh-huh. O sea, eso los hacía a ojo.
A ojo, pero el ojo ya lo tenía, digamos, incluido dentro. O sea, desde pequeños están viendo y haciendo, y eso hoy en día tener esa habilidad es muy difícil. O sea, es producto de muchas horas de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y de producción. O sea, entonces lo que decíamos, el tema del tiempo, ¿no? O sea, a ver cómo controlas tú el tiempo, a cuánto vendes tú un producto que te puede salir diferente fase en 4 horas. Uh-huh. O sea, cuando es un producto que tiene un componente más cultural que, digamos, que práctico, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, Silverio, ¿tú concluyes que la principal herramienta de un artesano tradicional es el tiempo?
Es de las más importantes, aparte de después las habilidades, ¿no? Pero el tiempo es una de las herramientas más importantes que tiene, ¿no? O que tiene que desarrollar. Entonces, claro, tampoco puedes agobiarte para producir y hacer una producción seriada, porque no puedes. O sea, aparte también, por otro lado, son las tipologías, porque claro, ahora mismo mezclamos todo, ¿no? Antes el locero o la locera de la atalaya sabía la tipología de la atalaya, pero no conocía de otra tipología o de otra forma. O si sabía algo porque se había trasladado o había vivido en esa zona, ¿no? Pero hoy en día lo que hacemos es que tenemos un exceso de información y tenemos, pues, yo conozco compañeros y compañeras que hacen, pues, reproducciones aborígenes de Fuerteventura, de La Palma, de Tenerife, tipología tradicional, pero sin información adecuada, que ese es otro gran problema que se encuentran los alfareros y las loseras de hoy en día. ¿Dónde encuentra esa información? Porque antes se transmitía y tú la veías desde pequeñito, pero ya ahora en un libro te encuentras una pieza de, pues, una foto de 4 centímetros donde tienes que desarrollar esa pieza. ¿Cómo la desarrollas? O sea, y claro, cuando te encuentras en una feria o en un stand, piezas de todo tipo, amontonadas, yo creo que ese es otro error que tenemos, ¿no? Pues me incluyo. Amontonadas de aquella manera sin diferenciarlas, sin explicar a la gente. O sea, yo creo que la alfarera y los artesanos hoy en día deberían de cumplir una función también de divulgación, ¿no? De enseñar, de mostrar de cómo, no es cómo se hace, sino toda esa información implícita dentro de la pieza, y no hacer esas mezcolanzas que se hacen muchas veces o que hacemos muchas veces, ¿no?
La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil, si yo solo pasaba por aquí, pasaba por aquí.
Silverio, déjame unos minutos para que la gente te conozca mejor, porque todos hemos oído hablar en algún momento de Silverio López. Pero ¿quién es Silverio López? ¿Dónde se formó Silverio López? ¿Quiénes fueron sus maestros? Tú mencionas siempre que puedes la Atalaya de Santa Brígida, ¿no? Un chicharrero que se forma en Gran Canaria, que viene de familia de artesanos. Explícanos, Silverio.
Bueno, yo en primer lugar me considero isleño, canario, ¿no? O sea, porque claro, he estado viviendo, nací en Tenerife, me crié en Gran Canaria, estoy viviendo en El Hierro, pues llevo desde el año 80 en Fuerteventura y soy un enamorado de las islas, ¿no? Porque siempre me dicen, tú no eres de aquí, ya me lo han dicho en Fuerteventura, me lo han dicho aquí en la Atalaya otra vez que he vuelto, ¿no? Que vienes de fuera. Entonces sí, siempre existe esa, pero bueno, a mí me da lo
sí, a ti te da igual. De aquí, de ahí. Sí.
Yo soy isleño, ¿no? Mi familia en su momento tuvo también, digamos, producción en, un tío mío fue el primero que empezó a hacer muñecas en Gran Canaria. Las muñecas aquellas Soldelli que se vendían, que venían en las cajas de cartón, pues él montó una pequeña industria donde empezó a trabajar el tema de las muñecas de cartón. Son muñecas que además vendían en el Cambullón, ¿no? O sea, toda mi familia siempre ha estado relacionada con eso. Yo después, digamos, mi vena, yo siempre he sido un poco salvaje y yo con la familia, pues bueno, bien, pero siempre he ido por mi cuenta, ¿no? Y entonces, a raíz de que estuve en un grupo montañero, el grupo montañero de Gran Canaria, aquí en Gran Canaria, tenían un pequeño museo donde tenían piezas de que se habían encontrado en determinados sitios. Y a raíz de entonces, con un compañero, pues no, me empezó a traer todo lo que era la artesanía y sobre todo la alfarería. Entonces fuimos a conocer a Panchito y en el año 1975. Panchito en ese momento pues vivía su hermana y Panchito, por decirlo de alguna forma, tenía una actitud muy, muy, digamos, con los que venían allí bastante lejana, ¿no? No dejaba que la gente se implicaba en su entorno. Con el tiempo yo fui visitándolo y como se hace con el barro, se fue amorosando, ¿no? Entonces ya no solamente yo, otras personas, Blasi, también de la isleta, gente de compañeros y tal, pues íbamos y ya él también ya fue siendo más mayor y sus posibilidades físicas ya no le ayudaban a la hora de poder desarrollar el trabajo y nosotros cumplíamos esa función, ¿no? De ir a buscar el barro, de pisarle el barro, de cuando había que guisar la pieza, pues bajar las piezas al horno, subirla, guisar con él. En principio él no te dejaba, pero después ya te ibas soltando. Y a raíz de ese momento, pues bueno, ya me impliqué bastante con el tema de la alfarería. Yo nunca he sido artesano, digamos, de producción, siempre lo digo, sino más de divulgación y de investigación, ¿no? Sobre todo por eso, porque yo lo he intentado varias veces de producir y es imposible, o sea, no puedes vivir, tener un sueldo de un... Tienes que compaginarlo con otra actividad, que además eso lo hacían las alfareras y los alfareros, o sea, no eran industrias, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Las alfareras y las alfareras y los artesanos siempre lo compaginaban con otra actividad, no estaban especializados solamente en eso, sabían esos conocimientos y los desarrollaban, pero tenían siempre otra actividad, digamos, que le suplía esa parte económica. Entonces, bueno, yo después ya en el año 80 presenté un proyecto en Cabildo Fuerteventura, cuando estaba Gerardo Mesanoda, de presidente, que fue el que apoyó en un principio este taller, de un taller de alfarería canaria, en el que estuve primero investigando y después desarrollándolo por toda la isla. Después se unió a ese pequeño taller Lolita Betancor, también, con su taller de telares. Y a raíz de ahí después ya se creó la Universidad Popular y pasamos a trabajar dentro de la Universidad Popular. En la Universidad Popular llegamos a tener una réplica de un horno de la Atalaya, teníamos una infraestructura y bastante buena para el momento, ¿no? Donde se podían desarrollar pues trabajos de alfarería, de un poco de investigación también de tierra. Pero claro, lo que pasa con la política, al final pues la quitaron del medio y ya pues ya me decidí entre que me echaron y me fui del Cabildo. De alguna forma me independicé también y ya me tomé mi rumbo propio, ¿no? Y siempre vinculado con la alfarería en algunos momentos, en otros momentos, en años, pues lo dejaba y lo retomé pues ahora, pues hace unos años para acá, he retomado de nuevo todo este proyecto y de alguna forma como deuda, que yo creo que tenemos muchos que hemos bebido de la fuente de la generosidad también de todas estas alfareras y alfareros, y se lo debemos de alguna forma, le debemos esa continuidad, y en eso es lo que estoy ahora.
Fíjate que vuelves a los principios, ¿no? A visitar un taller donde la persona que está al frente del mismo, su fortaleza física ya mermada, le impide trabajar como hasta ahora, y vas en ese sentido a echar una mano, ¿no? Como comenzaste en la atalaya de Santa Brígida con Panchito, como quien no quiere la cosa, echando una mano. Ahora mismo estás en ese punto nuevamente, ¿no, Silverio? Con un poco más de edad, con muchísima más experiencia y conocimiento, pero, en fin, la vida te vuelve a llevar nuevamente, en esta ocasión, a una maestra. Antes fue un maestro, ahora una maestra, y a darle la mano, ¿no?
Sí, la verdad que me considero, en cierta manera, un privilegiado, ¿no? O sea, todavía físicamente puedo, no mucho, porque a veces está uno un poco cascado, pero bueno, de alguna forma puedo seguir trabajando. Y es lo que te decía, yo creo que es una deuda que tenemos que ya no solamente a las generaciones estas que más cercanas a nosotros, sino a todas las anteriores, ¿no? De una forma, ¿cómo se transmitió eso durante cientos, tal vez miles de años? Porque la técnica es una técnica neolítica, sin torno a mano, con churros, o sea, y es un proceso que se ha ido transformando, se ha ido evolucionando, y yo creo que debemos de conservarlo, ¿no? Porque también, por un lado, es nuestra seña de identidad, que aunque muchos lo utilizan eso, pero después no hacen nada por esa seña de identidad, yo creo que se lo debemos, y que de alguna forma, mientras que físicamente se pueda, pues lo seguirá haciendo.
Muy bien, Silverio. Te deseamos mucha suerte, además de éxito, en ese proyecto que comienzas en nada, en La Gomera, me dijiste, ¿no?
No, en el Hierro.
En el Hierro, yo no sé por qué siempre me dicen El Hierro y lo confundo con La Gomera, y La Gomera la confundo con El Hierro. Bueno, pues nada, te deseamos muchísima suerte en El Hierro, y nada, te tendremos por aquí seguramente a la vuelta para que nos hables del desarrollo y la conclusión de ese proyecto que inicia en la parte occidental del archipiélago. Te agradezco mucho tu tiempo y, en fin, que pases un buen verano, porque habrá tiempo también para descansar, ¿no?
Sí, yo creo que el descanso está en el cambio de actividad.
Muy bien.
Por lo menos seguimos, mientras el cuerpo aguante, pues seguiremos haciendo lo que realmente nos gusta, ¿no? En este caso, pues la divulgación y la cooperación con otras personas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya saben los oyentes de la radio que pueden en cualquier librería podemos encontrar manual de alfarería canaria.
Bueno, no. La Dirección General de Patrimonio, ¿sí? El proyecto fue en principio para entregarlo en colegios, bibliotecas, uh-huh, y personas que estén muy interesadas en el tema. Entonces, o bien tendría que solicitarlo a la Dirección General de Patrimonio, o bueno, los colegios ya nos hemos encargado de irlo repartiendo, tanto en Fuerteventura como en otras islas. Pues también se hizo una edición un poco limitada, y estamos a ver si se pudiera ampliar y volver a reeditar, porque hay mucha gente que está interesada, que le gustaría tenerlo también. Uh-huh. También, de todas formas, ahora mismo también está en formato digital, que yo en mi blog, yo tengo un blog que se llama Territorio, ¿sí?, Imaginario, ¿sí?, y dentro de ese blog hay una serie, digamos, de archivos, entre los que está un trabajo que hice sobre tipología aborigen de Fuerteventura, los dibujos de las piezas, y también está el manual de alfarería canaria. Uh-huh. Entonces, si lo desean, lo pueden bajar perfectamente desde ahí.
Vale, en Territorio Imaginario. Silverio, que te vaya bien, nos encontramos a la vuelta del verano.
De acuerdo, muchas gracias.
Un abrazo.
Y un abrazo.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir, pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir, tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta, Es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca, no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca, no lo pude resistir. Pasaba por aquí.